Muy bien, vamos a continuar, así puede haber lugar a preguntas luego. Lo que estamos viendo es que hay divisiones teológicas en el adventismo. Las divisiones teológicas significan divisiones de comprensión de la Biblia. Esas divisiones afectan a todos porque todos al ir a la iglesia de alguna manera tenemos algún entendimiento de lo que la Biblia dice. Así que aunque usted no se considere teólogo, y puedo pensar de que algunos piensan que esa palabra se aplica solamente a los profesores, pero en realidad todos somos teólogos. Porque si hacemos nuestro culto, leemos nuestra Biblia o simplemente asistimos a la iglesia y escuchamos, están pensando. Y en la medida que se piensa acerca de las cosas de Dios, uno es teólogo. O sea que estas divisiones están en todas partes en donde hay seres humanos, adventistas. Ahora, el tema segundo es ir de la situación, que es existen divisiones, y antes de preguntarnos qué se puede hacer acerca de esto, vamos a ir a preguntarnos por qué existen divisiones. En esta presentación y en la presentación siguiente voy a tratar de presentarles a ustedes las razones por las que existen divisiones. El origen de las divisiones. Las divisiones son de orden teológico, es decir, hay otras divisiones. Por ejemplo, en la iglesia hay divisiones de que uno se lleva mal con el otro y que se pelea o que se pueden golpear o que no se tratan o no se saludan o que vienen de otras partes, de otras naciones y no se lleva con el chileno, no se lleva con el argentino y todas esas cosas. Todas esas cosas van a estar en la iglesia y nosotros tenemos que superarlas en Cristo. Pero las divisiones estas son divisiones más fundamentales que esa, porque tiene que ver con la forma como nosotros entendemos a Dios y cómo nosotros entendemos la salvación y cómo nosotros entendemos nuestro presente y nuestro futuro. O sea que son de orden teológico y nos afectan a todos, porque todos entendemos de alguna forma lo que creemos. Ahora, las razones de las divisiones. Existen diferentes maneras de interpretar y construir el cristianismo. Esa es la razón fundamental de las divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Porque hay diferentes formas de interpretar la Biblia y hay diferentes formas de construir las doctrinas del cristianismo. Es decir, que lo que pasa en nuestra iglesia refleja la situación de los cristianos. Los cristianos están divididos y tienen diferentes formas de pensar, y esas divisiones que existen fuera de nuestra iglesia están siendo replicadas en nuestra iglesia. Para entender nuestra situación y remediarla, que ese es el propósito de este seminario, entender nuestra situación como adventistas y remediarla, es decir, hacer algo, cambiarla, pasar de división a unidad, necesitamos enfrentar y entender, probablemente mejor entender y enfrentar el proceso de interpretación. O sea que tenemos que tratar ahora un poco, explicarles a ustedes, quiero y espero que lo pueda hacer con éxito, qué es ese proceso de interpretación y cómo funciona. Así que vamos a ver, quizás esta sea la parte más difícil del seminario. La estructura de la interpretación, es decir, cuáles son los elementos que se están presentes cuando usted y yo interpretamos algo. Es decir, yo no interpreto nada, me dicen ustedes. Yo leo la Biblia nomás, yo no interpreto nada. Bueno, no es así. En este momento ustedes me están interpretando a mí. Cuando era pastor, predicaba. No sabía nada de esto y yo predicaba. Pues me ponía en la puerta y saludaba. Y la gente me decía cosas. Y dice, gracias, pastor, por... Y me decían lo que yo había dicho y yo nunca había dicho eso. Y otro me agradecía por otra cosa. Y yo digo, yo no me podía explicar. Y algunos me agradecían por esto y otros me agradecían por exactamente lo contrario. Y yo no me podía explicar qué era lo que estaba pasando. Hasta que me di cuenta, después de muchos tiempos estudiando estas cosas, por supuesto, debido a que soy profesor de eso, es que en la medida que estamos conociendo, estamos interpretando. Y eso es lo que voy a tratar de explicarles a ustedes ahora. Para que haya interpretación, se necesita que haya un sujeto. Es decir, un ser humano que tenga la cabeza bien y que, bueno, que tenga la cabeza despierta. Porque en cuanto que tiene la cabeza despierta, ya es suficiente, ya califica. Ya califica para interpretar. Aún si está drogado, pero está despierto, la va a interpretar mal, o la va a interpretar, pero todavía es una interpretación, el sujeto. Y después se necesita algo que es el objeto, cualquier cosa. En este caso, el objeto, si ustedes me están escuchando, son mis palabras, y soy yo, y lo que estoy diciendo. Entonces, en la medida que ustedes están allí, ustedes están escuchándome y están entendiendo. ¿Pero cómo entienden? Bueno, entienden porque hay una interrelación entre ustedes y el objeto, entre ustedes y mí. Y es a partir de lo que ustedes traen y lo que yo digo que se hace el conocimiento, que es una interpretación. Por eso es que cada uno de ustedes va a entender algo similar, porque estoy hablando yo y me están entendiendo a mí, así que si los ponemos todos juntos van a entender cosas similares, pero también van a entender cosas diferentes. ¿Por qué van a entender cosas diferentes? Porque en su cabeza ustedes tienen atesoradas una cantidad de experiencias anteriores que cuando yo les estoy hablando automáticamente cambian ahí y las ponen y entonces empiezan a decir, oh, entonces esto, oh, entonces aquello, y ustedes tienen una pregunta y el otro tienen otra pregunta. ¿Por qué? Porque están contribuyendo, porque no caen mis palabras en una mente vacía, porque ustedes están contribuyendo a lo que sucede aquí. O sea que lo que sucede aquí no solamente tiene elementos que vienen del objeto, sino que tienen también elementos que vienen del sujeto, y el sujeto los trae en la cabeza, y esas cosas que trae en la cabeza son las experiencias pasadas que hemos tenido. Apliquémoslo ahora a una analogía. Si le pedimos a una estudiante de química y a un estudiante de teología que miren a un microscopio y a un tejido que podemos poner debajo del microscopio y que nos den cada uno de ellos, el estudiante de teología y de química, un informe, obviamente el informe va a ser igual uno al otro o va a ser diferente. Va a ser diferente. ¿Por qué? Porque uno tiene química y el otro tiene teología. Entonces, obviamente, el de química, siendo estudiante de cuarto año, tiene informaciones ya en la mente que cuando ve eso puede distinguir. Y esa persona va a ganar plata con esto y este no va a ganar nada con esto. ¿Por qué? Porque a ellos le van a pagar y usted va a ir al médico y quiere saber cuántos glóbulos rojos tiene y esa persona va a saber hacerlo y puede distinguir y puede ver eso ahí, como cuando uno va al médico, ustedes son jóvenes, no van, pero dice, médico le saca una radiografía y dice, ve esto aquí, ¿qué voy a ver yo si no entiendo nada? Son todas formas ahí, dice, ve acá y esto, eso... Dígame lo que es, yo no necesito ver, porque, en fin, no tengo nada presente que pueda reconocer. Yo, oh, claro, doctor, por supuesto. No entendemos nada. ¿Por qué? Porque no tenemos nada. O sea que lo más que uno tiene, lo más... Pero la otra cosa importante es que las cosas van a ser diferentes y se van a ver diferentes porque uno trae y aplica a eso. Por ejemplo, este va a decir, oh, no voy a dar informe porque yo no estudié química. No, él va a dar un informe porque ve y entiende algo. Pero el informe va a ser diferente porque no va a traer esas informaciones acerca de ese tipo de asuntos o de objetos. Ahora, si ponemos la Biblia en lugar del microscopio, este es a donde vamos nosotros y le pedimos al estudiante de química y al estudiante de teología, claro, desafortunadamente, este es un estudiante de teología de Notre Dame, de los católicos, no es de acá de la universidad, pero supongamos que es uno de los nuestros. y que den ellos un informe. Por supuesto que el informe no va a ser igual, porque se supone que este individuo sabe más de la Biblia que este individuo, lo que puede no ser verdad, podría ser completamente lo opuesto. Pero la experiencia que tiene le va a ayudar a entender la Biblia. Espero que esto les ayude a entender lo siguiente. Nuestro conocimiento de cualquier cosa, inclusive de la Biblia, depende de lo que nosotros traemos en el momento que lo leemos. O sea, que la primera vez que ustedes vienen entienden un poquitito. Ahora, ese poquitito que tienen se atesora. Y después, la segunda vez que vienen, ya entienden un poquito más porque ya tienen un poquitito. Y luego, la segunda vez, un poquitito más. Y luego, la tercera vez, un poquitito más. Y en la medida que van, como el estudiante de química, ve muchos de esos asuntos y entonces los atesora. Muchos de estos asuntos atesorados acá nos permiten entender la Biblia. Esa es la forma como funciona. Y esta es la forma que nos va a entender, nos va a hacer entender a nosotros las divisiones. Pongamos otra analogía, la analogía de la computadora. Digamos que el sujeto que presenté acá, nosotros, nuestra mente, es una computadora. Se habla de inteligencia mecánica y en esto nos ayuda. Pienso que todos ustedes están familiarizados con esto. Para que la computadora funcione, no se necesita solamente el hardware, pero se necesita el software, no solamente el equipo, sino también los programas. Desgraciadamente, los programas cuestan muchísimo más que las computadoras. Para que el sujeto ande, uno tiene que tener el programa. Ahora, al programa los voy a llamar, bueno, olvídense de esto, presuposiciones o principios. O la hermana White habla de pilares de la Iglesia Adventista. Vamos a hablar de los pilares de la Iglesia Adventista y cómo los pilares de la Iglesia Adventista se relacionan con la interpretación de la Biblia. Así que hablar de pilares, principios o presuposiciones es lo mismo que vendría a ser como trabajan como un programa de computadora. Por ejemplo, yo tengo este programa de computadora de PowerPoint. Si la trato de hacer andar con Corel Presentations, no funciona, porque va a tomar la misma carpeta y la va a trabajar de una manera que sale toda distorsionada, pero la abre. Algunos ni siquiera las van a abrir. ¿Se dan cuenta? Reaccionan de forma diferente. Algunos programas no la van a entender. Un ateo va a la Biblia y no entiende, pero algunos otros van a la Biblia y la entienden de esta manera que la distorsionan y otros las entienden bien. Espero que esto les ayude a entender como principios de interpretación. Así que principio de interpretación no necesita ser muy erudito, muy sofisticado. Usted tiene que tener y tiene principios de interpretación. Y esos principios de interpretación vienen de lo que uno ha aprendido. Y eso es lo que voy a tratar de presentar. Están los datos. Entonces después uno pone los datos. Los datos vendrían a ser la Biblia. O sea que si yo tengo acá un programa en mi mente, que son las ideas que yo tengo cuando leo la Biblia, lo que me va a salir como conocimiento va a depender mucho de lo que el programa que yo tengo en mi mente me da. Ahora, si yo miro mucho televisión y no leo la Biblia, pues así la voy a entender o la voy a rechazar. Pero si leo más de la Biblia, estos principios van a venir de la Biblia y me van a permitir entenderla. Por eso que las fuentes de información son importantes, porque los principios de interpretación vienen de las fuentes de información que nosotros elegimos. En el cristianismo, o sea que ahora estoy hablando un poco en las teologías cristianas, me estoy apartando del adventismo propiamente dicho, voy a volver al adventismo, pero estoy hablando de esto, todo el mundo lo hace, los evangélicos lo hacen, los católicos lo hacen, carismáticos lo hacen y nosotros hacemos. Todos tenemos que tener fuentes de información. En general, la teología cristiana, comenzando con los católicos y siguiendo con los protestantes, las fuentes de información son la filosofía, la tradición, la experiencia y la Biblia. Esas son, en general, las fuentes de información. Acá en la filosofía está la ciencia, está la cultura también, la tradición, la experiencia y luego la Biblia. Ahora, el joven teólogo también va a tener que decidir y se relaciona con estas cosas. Pero en el cristianismo, los principios, es decir, el sistema de computadora para leer la Biblia, lo toman de la filosofía y de la ciencia. Esto es claro. O sea, que el que entiende justificación por la fe, entiende esa justificación por la fe a partir de ciertas ideas. Las vamos a hacer algunas de ellas claras en otra presentación, que no vienen de la Biblia. Vienen de la filosofía y la ciencia, o pueden venir de la cultura popular también. ¿Sí? No necesariamente necesitan ser sofisticadas. Estos serán los principios de interpretación o los pilares. Los pilares que los católicos y los protestantes usan los toman de acá, pero ellos no los toman de la Biblia. Ese es el punto central. El punto central es, cuando vamos al mundo cristiano, el mundo cristiano entiende la Biblia en forma diferente que los adventistas, o los adventistas bíblicos entienden la Biblia en forma diferente. ¿Por qué? Esa es una pregunta muy importante, porque tiene que ver no solamente con nuestras divisiones internas, pero también tiene que ver con nuestra relación con todo el resto de los cristianos. De paso, en nuestros días todo el mundo es ecumenista, todo el mundo tenemos que estar unidos, y hay una fuerza centrífuga porque tenemos que estar unidos y no podemos hacer divisiones entre nosotros de pensamiento. O sea, que cada cual tiene que pensar por su cuenta, y no importa si estamos divididos en pensamiento, pero tenemos que reconocer que no importa cómo pensamos, de todas maneras tenemos que estar unidos. Ahora, nosotros tenemos que saber por qué estamos desunidos y por qué interpretamos diferente. Porque no hay otra iglesia cristiana en el mundo que interprete la Biblia a partir de la Biblia solo. Los católicos, los protestantes y los carismáticos interpretan la Biblia a partir de fuentes de la tradición, de la experiencia y la filosofía que no son bíblicas. Ejemplo, ustedes le dan a un evangélico carismático un estudio bíblico acerca del sábado y todo el cambio del sábado al domingo. Y el individuo escucha y dice: excelente, muy buena presentación. Entonces usted dice: va a guardar el sábado, y ellos le responden: cuando el Espíritu me diga que tengo que guardar el sábado, lo voy a guardar. Mientras tanto, God bless you, usted guarda el sábado, yo guardo el domingo y todos vamos a ir al cielo. ¿Se dan cuenta lo que les estoy diciendo? Es decir, no toman los principios de interpretación de la Biblia y están esperando que Dios en forma especial, experiencia, le dé esa información a ellos. Si Dios en forma especial se las da a ellos, entonces las pondrán en práctica. El otro, el católico o otro protestante, va a decir: si esto concuerda con la tradición o con la filosofía, entonces lo voy a guardar. Si no concuerda con la tradición y la filosofía, no lo voy a guardar. Y eso es la forma como los principios trabajan. No es solamente una determinación de entender, porque en realidad el individuo entendió lo del sábado porque lo leyó, sino que es un principio que ayuda a determinar la verdad de lo que usted entendió. ¿Es verdad que necesito guardar el sábado o no? Eso es muy importante, porque usted lo puede leer, pero luego viene la evaluación, viene el juicio. Y estos principios son los que determinan ese juicio. Así es como funcionan las teologías, y por eso es que nosotros necesitamos, Dios nos necesita a nosotros, nos ha llamado como un instrumento especial, porque Él tiene que presentar al Cristo de la Biblia, que es el único Cristo verdadero. Todos los Cristos que ellos presentan no son verdaderos, porque están programados con estas presuposiciones. Y por lo tanto, así como los programas se distorsionan cuando no son utilizados con el programa de computadora especializado, el que no presenta a Cristo a partir de la Biblia y del Antiguo Testamento, y presentarlo a partir del Antiguo Testamento significa presentarlo en el contexto de la doctrina del santuario, porque todo el Nuevo Testamento está en la base de la doctrina del santuario, no es solamente el juicio investigador. Ese es el programa. Ahora, tanto el catolicismo romano como el protestantismo y teologías modernistas y los carismáticos funcionan de esta manera. Ahora, los principios de interpretación bíblica en la teología cristiana, en la teología adventista. Los principios de la teología adventista son, estos principios vienen de la Biblia, y el joven las usa y entiende la Biblia a partir de principios que están tomados de la Biblia. Y esta es, en forma muy simple, la gran diferencia que existe entre los adventistas bíblicos y todos los otros cristianos, y que también es lo que explica por qué nosotros tenemos divisiones en nuestra iglesia. Volviendo a la presentación anterior, dijimos que hay preguntas que se tienen, que nosotros no hemos dado respuestas a todas las preguntas, y que van y se leen en libros de afuera las respuestas y se las traen. Ahora, cuando se leen las respuestas en los libros de afuera y se las traen adentro de la iglesia, se traen los principios filosóficos y estos otros principios juntamente con las respuestas. Es como un virus que se trae. Uno dice, voy a traer esto, voy a traer la música rock. Ok, yo traigo la música rock, pero con la música rock traigo también las ideas acerca de la justificación por la fe o acerca de la ciencia y del evolucionismo. Todo eso viene en un paquete. No hay nada que está desconectado, porque esa música rock pertenece a este sistema de pensamiento, pero no pertenece al sistema de pensamiento bíblico. Y de esa... Todo viene juntamente con eso. Exacto, todo está determinado por eso, porque tendrá valor o no valor de acuerdo a ese otro elemento. O sea que uno introduce algo y luego, obviamente, uno tiene una lógica. Y esa lógica práctica que todos los jóvenes tienen y todos los seres humanos tienen nos llevan a pensar de que hay cosas que son lógicas y que deben ser aceptadas. Si es que nosotros aceptamos esto, entonces esto, esto y esto. Eso lo hacemos desde que somos teenagers. Si podemos hacer un poquito acá, sí, ¿y por qué no esta? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no esto? ¿Y por qué no esto? Y como no nos pueden dar razón, entonces después llegamos a esto, que básicamente estamos tratando de ver qué es lo que los adultos saben, y evidentemente no saben mucho, y después cuando llegamos a eso, entonces podemos sacar nuestras consecuencias lógicas a partir de eso. Entonces, principios de interpretación de la Biblia y de las doctrinas en el adventismo. El adventismo bíblico, el adventismo evangélico y el adventismo progresista. La base del adventismo bíblico es la Biblia. La base del adventismo evangélico son los evangélicos conservadores. Es decir, la base, ¿de dónde se sacan? Nosotros no podemos sacarlo a estos principios sino de la Biblia, pero el adventismo evangélico no va a la Biblia. Y no necesariamente va a la filosofía o a la ciencia. Va a los evangélicos conservadores, los lee porque nosotros no hemos escrito sobre eso y los trae. Y los adventistas progresistas los sacan de los evangélicos liberales. Ahora casi todos los evangélicos conservadores se están volviendo liberales. O sea que hay un problema. Luego tenemos la fuente de donde se sacan los principios de interpretación. Para el adventismo es toda la Biblia. Para el adventismo evangélico es el Nuevo Testamento y algunos versículos de Pablo en los cuales se puede sacar la noción o se puede conectar la noción que todos los pecados han sido perdonados en la cruz. Hay algunos versículos en la Biblia que parecerían sugerir eso y lo sugieren, pero no de la forma como ellos lo interpretan. Por lo tanto, son el Nuevo Testamento. De paso, Lutero, que es el que empezó con todas estas cosas, él se fue al Nuevo Testamento y lo que no andaba conforme a esto, porque hablaba diferente como la epístola de Santiago, él pensaba que la epístola de Santiago no era muy buena y que la podrían sacar de la Biblia. Y luego el adventismo progresista, la fuente de los principios, la sacan de la ciencia. Por ejemplo, si usted cree en la evolución y la aplica a la Biblia, obviamente lo que dice la Biblia en el capítulo 1 y 2 no es verdad. Ahora, si lo que la Biblia dice en el capítulo 1, 2 y 3 no es verdad, ¿qué es el pecado? Y si no sabemos lo que es el pecado, porque el pecado no puede ser la caída de un estado perfecto a uno imperfecto porque está avanzando la evolución, entonces el pecado que la Biblia habla, de la cual la Biblia habla y por el cual Cristo vino a morir, no tiene significado. Por lo tanto, tiene que cambiar la idea de usted de pecado, la idea de salvación, lo que Cristo hizo, y ciertamente la idea de la segunda venida de Cristo, de lo que va a pasar en el futuro, del reino de Dios, tiene que ser cambiado. Los principios concretos ahora, por supuesto estos principios los vamos a estudiar un poquito más adelante, pero los principios vienen de la base de la revelación, de toda la Biblia, pero el principio de interpretación bíblico es el santuario. ¿Se acuerdan los adventistas que se ve todo a partir del santuario? Nosotros vamos a tener dos presentaciones acerca de eso. Luego, el adventismo evangélico lo ven todo a partir de la justificación por la fe o la experiencia del Espíritu Santo, los dones carismáticos sobrenaturales, y el adventismo progresista lo ve a partir de la evolución. Muy bien, esta presentación fue más corta. Ahora tenemos tiempo para preguntas. Podemos hacer preguntas de la primera parte o de la segunda parte, o cualquier pregunta que quieran. Tenemos 20 minutos.
Cuando la iglesia llega a personas nuevas, con conocimientos filosóficos y educados, y la iglesia los coge como dirigentes, es más fácil que se introduzcan por esa información previa que tienen con estas.
Absolutamente. Es decir, esta es una de las formas como pasan. Tenemos una universidad, necesitamos una persona que sea profesor de física nuclear. No todos son profesores de física nuclear. Entonces, finalmente encontramos un adventista que tiene un doctorado en física nuclear y lo llamamos. Es bautizado, está en buena, lo llamamos y viene acá. Pero claro, esa persona puede ser muy bueno en física nuclear, pero quizás en la experiencia espiritual o el conocimiento de la Biblia no sea. Un caso peor todavía, que lo he escuchado más de una vez, es una persona que ha sido pastor de otra iglesia protestante, algunos pastores pentecostales, y que son bautizados, y básicamente son bautizados y guarda el sábado, come carne, no, bla, 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 adentro. Pero la parte del bautismo del Espíritu Santo y todo lo demás, nadie se lo explicó. O sea que para él el bautismo del Espíritu Santo y todo eso sigue igual. Y cuando viene, tiene todas esas prácticas protestantes que no concuerdan porque no se las hemos, protestantes carismáticas, porque no se las hemos explicado. Ya, por supuesto, eso sucede. ¿Cómo? Entonces enseña de eso, y si usted es joven y está en esa iglesia, usted cree que eso es lo que mantiene la iglesia adventista, y en realidad no es lo que la iglesia adventista mantiene. Por eso la única seguridad, como se las voy a presentar a ustedes repetidamente aquí en el sermón, es que estudien la Biblia y sepan de qué se trata directamente, porque la Biblia fue escrita para que ustedes la entiendan, y todos ustedes la pueden entender. No hay persona en este mundo que no puede entender la Biblia. Por supuesto, no es algo que se entiende la primera vez que se lee, pero es la tarea de toda la vida, porque es el diálogo que tenemos con Dios. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Tenía más preguntas en la otra.
¿Qué se hace cuando una persona de estas que tiene estos conceptos erróneos, o que es el adventismo bíblico, y es un líder de iglesia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia cuando en un sermón escucha alguna cosa que no está coherente con lo que es la doctrina? ¿Qué se puede hacer en este caso?
¿Esa persona es el pastor o no? Porque todo depende.
Puede ser un anciano, puede ser un pastor o un predicador.
Bueno, bíblicamente lo que yo creo es que uno debe tomar toda oportunidad que se puede para dialogar, porque estas cosas son importantes dialogarlas. Yo pienso que lo peor que sucede es que se las escuchan y que nosotros no decimos nada. La otra cosa mala que puede pasar es que nos enojemos y condenemos. Otra cosa mala que puede pasar es que andemos hablando mal de la persona por allí. Lo que debemos hacer es, primero de todo, escuchar. Segundo, ir a la Biblia. Tercero, ir al Espíritu de Profecía. Y después ir y hablar con el pastor. Si no tenemos tiempo de hacer eso, o la persona. Si, es decir, si el pastor, hablar con la persona y hablar con el pastor. Con la actitud me suena raro, quisiera entender mejor, no con la actitud de que le vamos a enseñar, usted está equivocado y demás. Esa idea me suena raro, ¿me la puede explicar mejor? ¿Cómo concuerda esta idea con esta otra? Si usted dice esto, pero ¿se dan cuenta? Ya lo que yo estoy diciendo involucra que usted se da cuenta que hay algo mal. Si, para que usted se dé cuenta que hay algo mal, ya tiene que haber leído algo. Si usted no lee algo, no va a poderse dar cuenta de que algo anda mal. Por eso, el primer paso para cambiar todo esto es que los jóvenes estén muy bien personalmente familiarizados, pero autoeducados, no que dependan de la verdad de otros, pero que se reúnan que con otros, que estudien y que busquen el conocimiento, porque saben que eso es algo importante. Una vez que uno tiene eso, no tiene que sentirse ser el más sabiondo de todos, pero cuando algo de eso sale, hacerles preguntas acerca, explícame esto, ¿cómo viene esto con la hermana White? ¿Cómo viene esto con la Biblia? ¿Cómo lo ponemos esto con la antigua? Pero entonces ellos van a tener que darles razones, y cuando le dan razón, a lo mejor algunas de estas cosas comienzan a no pegar bien. Y entonces allí, con un buen espíritu, con oración, digamos, bueno, vamos a orar, vamos a ver, podríamos estudiar más, podríamos preguntar a otra persona, y tomar todas estas situaciones como situaciones básicamente de traernos a estudiar la Biblia, no de pelearnos. Porque mucho tenemos para pelear y poco estudiamos la Biblia. Si la tomamos como una oportunidad para decir, no funciona, ¿cómo puede ser? Vayamos y estudiemos. No que va, y a lo mejor no vamos a solucionar el problema, pero descubrimos otros. Y entonces tenemos que empezar a decir, a lo mejor si entendemos esto y esto, vamos a entender mejor esta otra cosa. Es decir, no tener la idea de que todo problema le vamos a poder dar una solución inmediata y clara, pero que es una oportunidad para nosotros para cavar más profundo, como dice la hermana White en la Biblia, y poder dar razones de nuestra fe. Yo pienso que esa es la forma como todo esto va a cambiar, y creo en forma muy especial que ustedes están viviendo y que nosotros estamos viviendo las consecuencias de lo que ha hecho mi generación. Los baby boomers, yo no soy baby boomer, no viví acá y nací antes del 46, creo, nací en el 45, así que creo que soy de la generación de la mayoría dormida, silenciosa, la mayoría silenciosa, silent majority. Así que, pero ustedes están viviendo una situación que ha sido creado por un grupo de personas que no se preocupó de estudiar la Biblia y que los ha introducido a los adventistas sin estudiar la Biblia, y por eso nosotros no somos más el pueblo de la Biblia, y desgraciadamente lo que debemos ser es el pueblo de la Biblia. De paso, fuera del adventismo, todos están yendo fuera de la Biblia y a la tradición. Esa es la tendencia. Y hay miles, millones de evangélicos que no están de acuerdo con esto, en este país más que en ningún otro lugar. Hay millones de individuos que creen que la Biblia es la palabra de Dios, pero sus líderes se le están yendo, o sea que son... están ahí para que alguien, una iglesia que mantenga la Biblia y solamente la Biblia los acoja. Pero eso tiene que venir como una revolución de los jóvenes. Y tiene que venir como una revolución de los jóvenes afuera. Una revolución no mala, una revolución en el sentido de cambiar de no dar lugar a la Biblia y hacer todas las cosas por cultura. Es decir, porque ustedes hacen las cosas porque yo se las digo, los hacen por cultura. Ahora, si ustedes hacen las cosas por convicción que vienen de la Biblia, entonces viene de entre usted y Dios. Pero si ustedes van y hacen todas las cosas porque yo se las digo, para contestar tu pregunta, entonces ve y lee lo que la hermana White dice acerca de estas cosas, y entonces ahí sacarás algún elemento. Pero que todo se haga con respeto aún con aquellos que piensan diferente que nosotros. ¿Había alguna?
¿Qué hacer cuando... hacemos lo que usted dijo, o lo que la Biblia dice, les presentamos nuestros puntos de vista, si, por ejemplo, en la iglesia, si quieren, whatever the issue may be, y presentamos todos nuestros argumentos, y pues nuestro pastor, nuestra junta, no hacen nada, nos totalmente dicen, well, no podemos hacer nada acerca de esto, pero sabemos que no es bíblico. ¿Qué hacer nosotros como jóvenes individuos en nuestra iglesia?
Olvídense de los viejos y organícense para traer otras personas a la iglesia. Es decir, ustedes den obra, hagan reuniones, inviten a otros jóvenes, ganen personas para la iglesia, enséñales bien y tráiganlos a la iglesia. Y cuando ustedes crezcan, los otros se van a quedar atrás. Van a ser viejos y van a ser menos y ustedes van a tener otras personas que están... es decir, un argumento que no puede nadie eliminar es que se está creciendo y que ustedes traigan a otros. Parte de nuestra espiritualidad es dar estudios bíblicos y traer a otros. Organícense los jóvenes, no solamente para estudiar la Biblia, sino para compartir la Biblia con otros jóvenes que están fuera de la iglesia y traigan a esos jóvenes a la iglesia. Olvídense de los otros y háganlo de esa forma. Y si hay algunas cosas que están no sucediendo de acuerdo con la Biblia en la iglesia, díganle a los que entran a la iglesia, esta es la situación y nosotros creemos en esto y vamos a trabajar juntos. ¿Quieres venir conmigo? Los jóvenes lo van a entender. Si ustedes son capaces de... Es decir, si no son capaces de convencer a los que están adentro, pueden convencer a los otros y hacerlos adventistas y traerlos. Dios los va a ayudar porque esa es la... lo que quiere, y no se pongan mal contra los pastores. Ahora, yo no, claro, no vivo en eso, en esas situaciones. Otra posibilidad es, claro, siempre irse a otro lugar, pero recuerden que no es bueno hacer eso, porque si ustedes lo ven de esa forma, Dios necesita que ustedes sean testigos ahí en ese lugar. O sea, que piensen de que ustedes tienen que dar testimonio dentro de ese lugar y no se peleen, y no critiquen, y no condenen, porque en cuanto hacen eso, están jugando con las armas del enemigo. Y no tienen que usar las armas del enemigo, tienen que usar las armas de Cristo. Y las armas de Cristo no es solamente la verdad de Cristo, pero es el Espíritu de Cristo. Y ese Espíritu de Cristo es el que va, junto con la palabra de Cristo, a ganar a los otros. Entonces, si ven que ustedes están en la Biblia, que tienen posiciones sobre estas posiciones, elementos, y que traen a otros a la iglesia que son jóvenes, va a tomar un poco de tiempo, pero en 5 años esa iglesia va a estar cambiada. Sí. Créanme que va a estar cambiada.
Yo le hice esa pregunta, profesor, porque yo he tratado con 2 temas sencillos, claro, con una persona que es adventista, un predicador, buen predicador, está correcto en el asunto. Pero donde me di cuenta de que cambió como interpretando un texto que yo no estaba tan de acuerdo, a cuando yo fui a él como a no argumentar, sino a estudiar el asunto para ponerlo en el orden correcto del contexto de lo que está diciendo la Biblia. Claro, yo tenía claro qué es lo que el Espíritu Profecía dice, qué es lo que la Biblia dice, el Antiguo Testamento. O sea, yo no fui así, sino...
Sin prepararse.
Sin prepararme. Yo, cuando agarramos la Biblia, yo no tenía ningún libro, nada, pero en mi mente ya tenía todos los conceptos y los pongo ahí. Entonces, y ahí me di cuenta yo de una cosa, y esto va para todos, que cuando uno tiene una relación con el Señor Jesucristo, lee su palabra con devoción, que Dios lo transforme a uno, que el Espíritu de Dios lo va a empujar y va a aclarar todos los asuntos. Amén. Y yo quedé satisfecho, porque yo me di cuenta de que en 2 versículos estaban como deteriorando la interpretación. Uh-huh. Y en 2 versículos el contexto me decía una cosa, pero dentro del versículo había algo que no me convencía. Uh-huh. Entonces, y como tenía yo bien claro lo que el Espíritu Profecía dice, diferentes libros, toda información, y entonces lo pongo, y llegó a un acuerdo de decir, tienes razón. Yo tal vez no he estudiado lo que tú estás viendo, entonces ahora que me toca a mí estudiar. Entonces lo encarrilamos y lo embotellamos. Voy a decir la palabra, no se entiende la palabra embotellar, ¿no?
Sí.
El embudo en un solo pensamiento. Entonces, esto es lo que interpreta este texto. ¿Cómo podemos salirnos de aquí? Bueno, quedamos satisfechos. Y él se dio cuenta, y ahí es donde yo le dije, necesitas tú una relación con el Señor. Cuando tú tengas una relación con el Señor, esto no va a pasar contigo, ni conmigo. Yo no te voy a argumentar, ni yo te voy a como criticar en este caso. O sea, quedamos felices y me di cuenta de eso, porque yo he orado mucho, he estudiado mucho, y ahí es donde crecí. Y entonces el consejo que
estoy
cambiando.
Exacto. Muy bien, excelente. Eso es más o menos lo que estaba describiendo. Tú lo has vivido ya. Y me gusta ese asunto de crecí. Todos nosotros vamos a crecer en eso, pero precisamente esa es la forma como lo debemos tomar, oportunidades para crecer como parte de nuestra espiritualidad y de llegar más cerca del Señor. Y eso va a traer unidad. Tú tenías una pregunta y luego tú.
Sí,
y es de que, por ejemplo, los que mantienen una posición, por decirlo así, conservadora, y los, o la otra parte que ya mantiene la posición liberal, entonces parece ser que estos dos grupos, ¿verdad?, no se llega a una unanimidad. Ahora la pregunta es la siguiente: de acuerdo a todo esto, básicamente la controversia se da por tantas tradiciones que la iglesia ha adoptado, fiestas que se celebran dentro de nuestra iglesia, por ejemplo, está la de San Valentín, ¿verdad?, que como jóvenes muchas veces nos unimos también para esto. Ahora, ¿es correcto el poderlo unir a participar a todo esto, o cuál es nosotros lo que debemos nosotros mantener como jóvenes adventistas dentro de lo que es nuestra iglesia, y qué es lo que podemos hacer para poder mejorar, digamos, entre las fiestas que tenemos que adoptar y las que tenemos que desechar?
No entiendo muy bien, estoy fuera del contexto, es decir, de la información. ¿Qué fiestas te refieres y qué tiene que ver San Valentín con la iglesia?
O sea, hay un grupo de adventistas, ¿verdad?, que no está de acuerdo en la celebración de todas estas fiestas, ¿verdad?, dentro de
la Navidad, San Valentín, que yo hago en mi casa, no en la iglesia.
No, en la iglesia.
O sea, en la iglesia también.
¿San Valentín en la iglesia?
Es que, o sea, ahora en día, un banquete para jóvenes que se hacen en un programa.
Oh, ok.
Hoy en día, digamos, en nuestra iglesia...
Yo estaba confundiendo Valentín con el otro, ¿cómo es el...?
Halloween.
Sí, Valentín, Halloween. Entonces, no, Valentín, sí, sigue. Ahora estoy.
Es por esa razón, digamos, de que, por ejemplo, yo soy salvadoreño.
Ajá.
Antes en nuestra iglesia no se celebraba ninguna fiesta de esta. Digamos que cuando ya vengo acá, es un ambiente totalmente diferente. Como que si, por ejemplo, el Dios de las iglesias de El Salvador es totalmente diferente con el Dios de las iglesias adventistas en Estados Unidos. Entonces, o sea, ¿cuál
¿y tú?
Es la posición?
Que ya, no entiendo. Pero tú ves esa diferencia mayormente en relación con esas fiestas y esos elementos, o lo ves en relación con otras cosas.
O sea, porque ahora en día este es un problema que hay entre estos dos grupos dentro de la iglesia, en los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo.
Lo que diría es, si es hay otras diferencias, por ejemplo, acerca... Bueno, puede ser la Semana Santa, puede ser acerca del anillo de casamiento, que algunas van para un lado y otro, y una iglesia se puede dividir. Espero que no te cause mayor problema, pero pienso que esas son elementos que causan divisiones. Evidentemente no hay duda acerca de eso, pero son elementos menores. Pienso que se está buscando una pelea por cosas que no son de mayor importancia. Si han hecho ciertas cosas ser de una mucho mayor importancia de la que son, yo diría de que el pastor debiera presentar la posición, y pienso de que hay argumentos para no hacerlo, argumentos para hacerlo. Ciertamente un asunto de Valentín es un asunto que alguien puede, y yo sé, algunos lo consideran como un asunto sumamente secular y que no tiene nada que ver, y las fiestas de Navidad para mí son asuntos seculares y que no tienen nada que ver con la iglesia, y que nada. Y hay otros que consideran que tienen que ver con la iglesia y hacen programas. Pienso de que hay diferencias. No veo en la Biblia muchos elementos que me lleven a un lado o a otro lado, hasta donde yo encuentre. El asunto del wedding band tampoco hay. Habrá en la hermana White, y eso podría estar más, y hay argumentos en pro y en contra. Si esos fueran todos los problemas que tuviéramos, que tendríamos, estaríamos contentos y sería aleluya, gloria a Dios, porque entonces podemos ir y trabajar más, en ese caso, en una concepción como la que tú dices de mi Dios, que son tan diferentes. Entonces eso me preocuparía a mí más, el ver que esta situación te llevaría a ti y a otros a como que el Dios que yo traje ya no es el Dios que yo tenía. Entonces uno tendría que estudiar un poco más la Biblia para tener un poco más de contexto para poder ver eso. Si no, uno ve solamente eso, y si uno ve eso, entonces claro, si en mi iglesia ahí no se hacía y el pastor era muy fuerte de que eso no se hacía porque estaba mal por esto, y ahora llego acá y todo el mundo lo hace, yo puedo entender la situación de una persona que viene uno de otro. de un lado y de otro. Lo que yo aconsejaría es de que uno fuera otra vez a la Biblia y que viera esa relación, fiestas que no son bíblicas ni tienen nada que ver con eso, con mi concepto de Dios y ver hasta qué punto eso es un elemento que tiene que ser eliminado y por qué, estudiarlo. No simplemente tomarlo, como tú lo dijiste, por tradición. Mi pastor me dijo, y allá se hacía, y así era. Yo sé que así es como uno vive las cosas, más cuando uno es joven, así es como se hacen las cosas y demás. Pero como tú bien dijiste, hay tradiciones, y probablemente acá eso se hace por tradición sin pensar, y en tu país se hacía por tradición y sin pensar, y ahora lo que cuando eso se presenta, en lugar de pelearnos y enojarnos, deberíamos ver, bueno, cuáles son los fundamentos bíblicos en la hermana Huay que nos llevarían a un lado y a otro, y encontrar eso como una oportunidad de estudiar, de crecer y de entender ese Dios. Quizás ellos necesitan cambiar un poco la visión de Dios que tienen, quizás un poco cambiar la visión de Dios que tienes tú, pero siempre viniendo de la Biblia, no viniendo de un pastor. Es decir, esto que yo estoy diciendo requiere que cada uno de nosotros dejemos de ser tan, digamos, cómodos de que así como me enseñaron es bien y voy a pelear hasta la muerte por lo que me enseñaron. Cuando hay estos elementos así, es como que Dios nos está diciendo, ahora tú tienes que tomar una decisión y tienes que estudiar y tienes que hacer tu culto, no simplemente para hacer el culto a ver qué es lo que Dios me dice y abrirlo en cualquier lugar, pero un poco más organizado y más en relación con mi vida. Entonces la aplicación va a venir mucho más directamente cuando estamos estudiando la Biblia a partir de algo que es realmente concreto en nuestras vidas.
Y nos olvidamos de que el Espíritu Santo es el que enseña, el que redactúa y el que instruye. Si tenemos esa comunión, el Espíritu Santo va a estar en nosotros y va a enseñar correctamente.
Exacto, exacto.
Hasta lo que acaba de decir, porque hay muchas personas que al ver esto, van a decir cualquier cosa de experiencia tiene que ser descartada. Y no, porque también los judíos basaban en su experiencia de salir de Egipto. Los pioneros también de su experiencia de 1844. Pero todas esas experiencias tenían que ser fundadas y basadas en la Biblia.
Claro, claro, claro.
Porque Lutero, en su justificación de la fe, lo basó por su experiencia que estaba pasando y no como Pablo lo quería
describir. Exacto. Estos elementos, bueno, no están ahí todos, pero la tradición, la razón, la Biblia y la experiencia no significa que nosotros las descartemos en nosotros. Tienen su lugar, pero no son la fuente de las cuales nosotros nos comunicamos con Dios. Entonces, cuando la experiencia es la fuente por la cual nosotros nos comunicamos con Dios, que es básicamente la carismática, milagrosa, sobrenatural, allí viene el problema. O si yo pongo mi experiencia personal como la base para entender la Biblia, como por ejemplo, si tú tomas tu posición de que estas fiestas no tienen que estar y estás tratando de buscar en la Biblia argumentos en contra y haces que la Biblia funcione así, y no importa cuál sea el contexto en el que se encuentre, entonces ahí viene la distorsión. Pero ciertamente la experiencia es necesaria, porque ¿de qué otra manera puedo traer yo a la Biblia? Es decir, cuando tú estabas leyendo eso y tú me decías que tenías todo eso en la mente, es la experiencia que él había tenido. Él había tenido una experiencia con Dios, pero la había tenido a partir de la Biblia. Muy bien, gracias por las preguntas. Veo que están interesados. Vamos a continuar esta tarde. Muchas gracias.